Vamos a la palabra, vamos ahora a prepararnos para recibir el pan de la palabra. Hemos adorado a nuestro Dios de una manera libre, espontánea, gloriosa. Hemos depositado nuestras ofrendas, con ellas nuestros corazones. Y ahora vamos a recibir la enseñanza. Vamos a estar todos atentos. No se confíe del celular, revíselo para que no suene durante la exposición de la palabra. Vamos a estar todos en una dirección y es hacia la administración del Espíritu Santo en su palabra. Vamos al capítulo 10 de la carta de primera a los Corintios. Vamos a continuar con el tema que estamos exponiendo, que es la madurez del creyente, el desarrollo espiritual del creyente. Y por un sentir de Dios hemos tomado esta carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo más o menos en los años 55 de la era cristiana, siendo la iglesia de Corintio una iglesia que estaba pasando por una situación de inmadurez, pero hay algunas cosas allí que Dios nos está enseñando. Y hemos llegado ya al capítulo 10. Vamos a tratar desde el verso 1 hasta el versículo 22. El texto 23 ya lo hemos tratado en las exposiciones pasadas, del 23 al 32. Al 33 lo hemos tocado, y hoy yo me voy a concentrar en el contexto del 10, 1 al 22. ¿Ya tienen todos el texto? Muy bien, voy a leer la palabra del Señor. Usted me sigue en su Biblia. Dice así: no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. No sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Ni practiquemos la inmoralidad sexual como algunos de ellos la practicaron, y en un solo día cayeron 23,000 personas. Ni tentemos a Cristo como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Repítanlo conmigo, diga: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí está la rema para esta noche. Luego continuaremos en el camino el resto de la lectura, pero Dios me ha enfocado para esta noche en la parte del texto que acabamos de leer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros hemos tratado ya varios aspectos de la madurez. La última fue la madurez en la Gran Comisión, y hoy vamos a continuar en la madurez para permanecer firme. Dígale a su hermano: el asunto no es comenzar la carrera, es continuar hasta terminar. ¿Okay? Es continuar. Salieron más de 1,000,000 de Egipto y entró un puñado. Miles murieron en el desierto, como dice Pablo. Todos pasaron bajo la nube, todos comieron el maná, todos, y después dice, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, porque cayeron. Entonces Pablo dice, estas cosas dos veces sucedieron como ejemplos para nosotros hoy, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron, para que no nos descuidemos como ellos se descuidaron. Y por eso el texto número 12 es un texto que nos va a estar moviendo en la palabra, donde habla de la madurez para permanecer firmes. La palabra firme es la palabra istemi en el idioma griego, que significa estar estable, estar bien parado, bien posicionado, como para resistir, como el boxeador cuando se para para resistir, o el luchador o el guerrero. Y tiene que ver con permanecer, porque para permanecer hay que estar firme, hay que estar bien posicionado, bien convencido, bien comprometido. Entonces, cuando habla de la palabra firmeza, cuando esa palabra se usa en el contexto tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, se refiere a un sentido de compromiso fuerte, pero un compromiso personal con una causa. Un sentido de compromiso fuerte y personal, que no depende de otros factores, sino de mí, con una causa. Y la firmeza tenía que ver no solo con una posición física, estable y física, sino también mental. Una convicción que te mantiene firme. Como cuando dice Judas, que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Esa fe que tenemos, esa convicción, nos afirma para resistir, para contender, en el sentido de mantenernos firmes contra todo lo que es contrario a la fe, con lo que nos quiere mover de nuestra fe. Ideas, tentaciones, ofertas, ambientes, relaciones, vínculos, cosas, ambiciones. Entonces es necesario estar firme y tener un compromiso fuerte con la causa. Vaya conmigo a 2 Timoteo 1, voy a ilustrarle esto allí, ponga un marcador ahí en 1 Corintios porque volveremos. Y vaya a 1 Timoteo capítulo 1, de Timoteo capítulo 1. Vamos a ver acá el ejemplo del apóstol Pablo cuando le da ánimo a Timoteo y le exhorta a que esté firme. Dice la palabra, verso 6 en adelante. Dice el verso 6, por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo. Ah, estaba preso Pablo. Le estaba hablando a Timoteo desde la prisión. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Y mira el 9. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús, Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual he sido puesto. Note bien la palabra. He sido puesto. La idea que Pablo está transmitiendo es que él fue llamado y fue puesto, fue establecido firmemente. He sido puesto firmemente. He sido establecido, he sido afirmado como apóstol. Pablo está hablando del compromiso. Él está preso. Y no era una prisión como las prisiones de Estados Unidos. Amado, eran prisiones en condiciones muy terribles. No podemos describir hoy. No hay un punto de referencia aún en los países menos desarrollados del mundo. No hay un punto de referencia para usar como ejemplo alguna prisión en este tiempo de lo que eran los calabozos romanos. Y Pablo estaba allí en ese lugar frío, sentenciado, y él está dándole ánimo a su discípulo Timoteo, al pastor Timoteo que estaba en Éfeso cuando Pablo le escribe esta carta, pastoreando. Timoteo, al escuchar lo que estaba pasando con el apóstol, se desanimó. Muchos le habían dejado el evangelio y la obra, el avance del reino. Entró en un tiempo de ataques fuertes, de crisis, y Timoteo parece que por las circunstancias que le tocó vivir en ese tiempo y por lo que estaba pasando con Pablo, estaba perdiendo el ánimo. Y Pablo le escribe estas dos cartas para levantarle el ánimo y para llamarlo a permanecer firme en el compromiso. Y Pablo se pone como ejemplo y dice, esto es un llamamiento que es desde antes de los siglos, esto es algo eterno, esto pertenece a un propósito eterno y no fuimos nosotros que nos pusimos, fue Dios que nos estableció. No fuiste tú que te pusiste, Dios te estableció, Dios te llamó a ser estable. El Señor nos llamó a ser cristianos firmes, amados. Porque el avance del reino de Dios en tu vida y en el territorio donde Dios te ha plantado va a depender mucho de tu firmeza y de tu perseverancia, del nivel de compromiso con la causa de Dios. Y Pablo acá explica, hablando de su condición, Él me puso, Él me ha puesto. Dice la palabra en el verso 11, del cual he sido puesto como predicador, apóstol y maestro. Por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo. Padezco, pero sigo para adelante. No me avergüenzo, no tengo miedo, no retrocedo, esa es la idea. Porque yo sé a quién he creído. Usted nota que la firmeza, la estabilidad es el producto de una fuerte convicción y de un compromiso. Dile a tu hermano que trato yo, tú sabes a quién tú has creído. Ah, conoces, estás claro, estás clara de la causa a la que has sido llamado. O alguien te trajo a la iglesia y entraste y aquí estás. A ver qué pasa. Vamos a probar a ver qué pasa. Me voy a meter evangélico, evangélica, a ver qué pasa. A ver si se me resuelven los problemitas. Cuidado con eso. Esto es un compromiso serio, hermano. Esto es para valientes. Dice que el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. Esto no es para hombres y mujeres cobardes. Mira, yo estoy preso, pero estoy firme. Estoy firme. O sea que cuando una persona por el Espíritu, primero que todo, ha nacido de nuevo, ha sido injertado al tronco que es Cristo por el Espíritu, y tú naciste a esta vida, porque alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido el Espíritu de Dios, no puede estar firme. Juan dijo, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, ellos habrían permanecido. Note la palabra. ¿Por qué se fueron? Se echaron atrás, cayeron, no quedaron firmes. Porque no eran de nosotros, no nacieron, se metieron ahí. Entonces usted ha sido puesto como Pablo, con un propósito eterno, para una obra de eternidad que tiene un comienzo y tiene un final. Y es cuando Cristo venga. Den un aplauso al que vive. Bendito sea su nombre. Amén. Hasta que Cristo venga o hasta que el Señor se lo lleve. Así de simple. Entonces, Pablo con meridiana claridad plantea que esto no es algo tan simple como para yo, ahora que estoy preso y estoy en prueba, entregar. Yo tengo que seguir adelante porque yo sé a quién he creído. ¿Y estoy qué? ¿Estoy cómo? Estamos describiendo la firmeza, hermano. Yo sé y estoy seguro. ¿Estamos seguros, hermano? Yo sé y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé y estoy seguro. Entonces ahí se ilustra lo que es la firmeza. Es algo que no solamente habla de una condición física, sino habla de un estado mental y de un estado del espíritu. Una convicción profunda que te ha enlazado en un compromiso de por vida. Es un compromiso de por vida. Amados míos, por eso cuando los apóstoles hablaban a los cristianos cómo debían enfrentar las circunstancias que les rodeaban, igual como hoy que vivimos rodeados por circunstancias también, por ejemplo, el apóstol Pedro le decía a sus creyentes, a quienes les escribió su primera carta, le dice: estén siempre preparados para presentar defensa ante todos aquellos que demanden de ustedes, de la esperanza que hay en ustedes. Estén siempre preparados. ¿Sabe qué significa eso? Que no tenemos que esperar que se presente la circunstancia para estar pensando cómo voy a reaccionar. El creyente tiene que estar todo el tiempo preparado, preparado de antemano para enfrentar cualquier demanda, cualquier situación. Amado, imagínese, no conviene ningún descuido. No nos luce a los hijos de Dios y a los creyentes, no nos luce andar distraídos, amados. No conviene al propósito andar distraídos. Y cuando habla de la fe, en el Evangelio de Juan dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creáis y para qué creyendo. Esto no es un asunto de que creí y ya a sentarme a esperar que Cristo venga. Esto hay que seguir creyendo, hermano. Usted no puede dejar de creer en ningún momento. Tiene que levantarse todos los días con su fe renovada, con el compromiso. Firme, esa es la palabra firme. Un compromiso personal con Dios, un compromiso profundo y personal con mi crecimiento espiritual, mi desarrollo espiritual, un compromiso con mi iglesia, profundo y serio con mi iglesia, a donde Dios me puso, un compromiso con mi comunidad donde yo vivo, un compromiso con mi ministerio que Dios me ha entregado. Si usted no tiene un elevado y profundo sentido de compromiso, usted no va a estar firme. Cualquier cosa lo va a hacer tambalear, cualquier cosa lo va a desviar, cualquier cosa lo va a desanimar, cualquier cosa lo va a desorientar. Y por ahí va a estar usted tomándose vacacioncitas en la fe. Porque hay cristianos que ellos se toman sus vacacioncitas y después vuelven. Serio, así sucede, porque no han entendido la envergadura del compromiso. Lo hemos visto como pastores, personas que de repente uno no los ve y después regresan y que no, bueno, te quitas esto y te dicen ahí, te dan una excusita ahí. No, hermano, esto es un asunto de perseverancia, esto es un asunto de constancia, estar firme, compromiso serio con la causa. Hay un problema en esto cuando usted es una persona que en su vida antes de venir a Cristo era inestable y usted cambiaba, era muy cambiante en su vida. Usted viene con esa handicap aquí a la iglesia y Dios va a tener que trabajar por ahí. Porque hay personas que no pudieron mantener relaciones estables, cambiaban las relaciones, no podían tener una carrera, cambiaban mucho de carrera en el mundo, no podían ser parte de un club, cambiaban de diferentes clubes, no podían ser fanáticos de un equipo, se cambiaban de equipo. Nunca se mudaron en un lugar y vivieron unos años estables, cambiaron de casa, vivían mudándose. Un día en un estado, en otro día se fueron para otro estado. Aventureros de la vida. Hay gente así, aventureros de la vida, que no fueron estables. Todo lo dejaban por la mitad. Ahora cuando venimos al reino, Dios va a trabajar a enseñarnos de que ya eso se acabó. En el reino de Dios, lo primero que Dios hace es que te estabiliza. Te enseña a pensar en una dirección. Te enseña a ser de un camino. Y una de las cosas que me ayudó fue aprender eso. Yo no llegué así al reino. Yo llegué un jovencito, como todos los jovencitos, 14 años, adolescente, con la cabecita media loquita, como los jóvenes, amado. La cabeza de la juventud. Y en el discipulado se me enseñó en la mayordomía que hay orden y ahora hay que aprender a ser de un compromiso, Manolo. Dios bendiga Hugo Hatling, que Dios lo bendiga allá en San Pedro de Macorís, que fue mi maestro. Un grupo de muchachitos que se llamaban los Gedeones, jovencitos. Y una de las cosas que nos hablaban era del carácter. En Cristo Jesús hay que tener carácter, hay que ser de un camino. Hay que perseverar. Y nos enseñaban. Y eso me ayudó como usted no se lo imagina, porque me ayudó en todas las otras áreas de mi vida. Yo aprendí que cuando es una dirección, es una dirección. ¿Entiende? Yo recuerdo en estos tiempos cuando el hijo mío, que juega béisbol, Daniel, estaba comenzando, habían equipos que querían un equipo después. Y yo le dije, no, espérate. Esto es un camino. Si tú no logras por aquí, no vas a lograr por ningún sitio. Y le enseñé. Dios está contigo. Y Dios es Dios de un camino. Si tú no logras llegar a las grandes ligas por aquí, a ser profesional, no vas a lograr. Pero vamos a correr un camino. No te lleves de un amiguito que te dice, no, vamos para allí. Y de otro, allí. Vinieron los de lo que le llaman los juegos que viajan, los viajantes, los viajeros. Y querían llevárselo. Como no sé, ustedes lo que saben de eso, que andan viajando y jugando por los pueblos. Y yo le dije, usted no va a andar viajando, jugando, usted va a jugar aquí. Y aquí usted va a llegar. Y si va a Santo Domingo va a ir y ahí se va a quedar hasta que usted logre su fin. Y fue un camino y fue duro, pero ya ahí está el muchacho firmado. Y él ha aprendido que es un camino. Y tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Usted no puede ser un buen cristiano, usted no puede ser un buen hombre de Dios, una mujer de Dios, si usted es ambivalente, no se estabiliza en su vida. El reino de Dios es para gente estable, aprendámoslo, hermanos. Si usted está en una iglesia hoy, en otra mañana, está aquí hoy y su cabeza está a la mitad aquí y está en otra, usted no va a crecer, no va a poder ser usado por Dios. Si es aquí, es aquí, o no es aquí. ¿Usted me entiende? Gente de un camino. Pero no aquí, allá. Dios no trabaja así. Y eso era, hermanos míos, cuando usted se lee los evangelios y se lee las cartas, usted va a ver que esa era la condición esencial en la iglesia para que una persona fuese una vasija útil a Dios. La perseverancia. Gente estable, firme, convencido por el Espíritu de un camino. Y Pablo estaba tan convencido de esto que lo enseñó a las iglesias y que tuvo un problema con Bernabé, porque Juan Marcos empezó como un aventurero en la obra del Señor. Marquitos era un joven y lo que había en su cabeza no era lo que había en la cabeza de Pablo. Marquito pensaba que era una aventura que él iba a correr predicando el evangelio. Y cuando vio todo lo que estaba pasando, las piedras comenzaron a llover y las persecuciones y la cosa difícil, no se dormía cómodo, todo, se devolvió Marquito. Se regresó Juan Marcos. Y después quería volver y Pablo le dijo, no, 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 él no va porque se devolvió. No hay carácter. Esto es para gente que sabe. Y Bernabé, que era el tío, la pensó con el corazón y se quedó y se separaron, discutieron allí, dice la Biblia, y se fue con Marquito. ¿Qué hizo Bernabé? Agarró a Juan Marquito y le enseñó, mire, es un camino, esto es el que empiece para terminarlo, Marquitos. Y Pablo por allá, con otros, hasta que después al final, cuando Pablo termina en la carrera, que está preso allá, en 2 Timoteo dice, envíame a Juan Marcos que me es útil. ¿Qué pasó con Juan Marcos en todo ese tiempo? Aprendió a estar firme. Aprendió a estar firme. Mano, yo le voy a hacer una pregunta con perdón de ustedes. Con perdón. ¿Esta es la iglesia número cuánto que usted asiste? Vamos a ver. Una pregunta indiscreta. Pero usted no me responda, es solo para reflexión. Y no es para ofenderlo. No, 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 no. Vive Jehová, que en mi corazón no hay ningún sentimiento. Quiero enseñarle lo que Dios. Ojalá que ya usted no siga saltando, porque no va a estar firme mientras esté cambiando de iglesia. Tiene que afirmarse. ¿Ve? Para que se le vea el queso a la tostada. Dios no usa personas que están ambivalentes, hermanos. Dios primero te afirma y después te usa. Te establece. Okay. Era la condición cuando en la Biblia se hablaba del requisito esencial de la firmeza. Jesús dijo que el que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, no es apto, no es apto para la obra del reino. Hay traducciones que traducen no sirve para la obra del reino. El que está mirando hacia atrás. Porque el surco, hermano, usted está arando un surco y mira hacia atrás y eso usted no sabe dónde va a terminar. Ya usted puso la mano en el arado, mire hacia adelante. Mire hacia adelante. Y si hay algo atrás, ¡hey, fulano! Pongo un espejito para que vea por retrovisor. Como cuando usted está manejando. Hacia adelante. Porque si todo el tiempo vamos a estar así, y así, y así, hermano, no avanzamos. Es igual que el que se casa y sigue viviendo como soltero. No avanza el matrimonio, no avanza la casa. Porque no está honrando el compromiso. Muy bien. Cuando escogieron a Matías en lugar de Judas, el requisito fue este que ha estado con nosotros desde el principio hasta ahora. Ese fue el requisito esencial para buscar un sustituto para el apóstol Judas, que el nombre apóstol le queda grandísimo, pero era un apóstol ahí metido de chivo ahí, o elegido para lo que hizo, pero era un apóstol, porque dice que era su apostolado el que le cayó encima, no el mismo espíritu, pero sí el apostolado a Matías. Y Matías fue uno que perseveró, uno de entre nosotros que ha estado con nosotros desde el primer día y ha perseverado hasta ahora. ¿Cuántos no comenzaron y dónde estaban? Imagínense, Pablo dice que el Señor se le apareció a 500 y ahí habían solamente unos 120. Reste y sume para que usted vea cuántos faltaron. Porque el asunto es perseverar y no es fácil perseverar. Hay que estar comprometido para perseverar. Para estar firme hay que estar comprometido. La vida de Dios es de compromiso. Claro, usted no va a ser un santo con aureola y dos alas atrás, un angelito de una vez. Es un proceso. Es un proceso de cambio. Pero mientras más usted se compromete, más cambia. Más el Señor lo cambia. Ok. Vamos a leer en Hechos capítulo 2. El libro de los Hechos es un ejemplo muy grande de esto. Miren Hechos capítulo 2. Verso 41. Pedro predica el sermón. Se convierte en más de 3.000 personas. Y dice que los que recibieron. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3.000 personas. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Marque esa palabra. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había compromiso profundo con Dios, había compromiso profundo con la iglesia, había compromiso con la comunidad, había compromiso con el crecimiento personal en la fe. No era una atmósfera simplemente de religiosidad. Eran gente que estaban creciendo. Eran gente que estaban perseverando. La palabra original es se ocupaban con diligencia. La palabra perseverar. Se ocupaban con diligencia. Poniendo esfuerzo. Dándole importancia a lo que allí estaba pasando. Valorando lo que el Espíritu, la gracia que el Espíritu había derramado. Porque el que no se compromete no valora la gracia. No ha entendido lo que es el valor de la gracia. El que se compromete valora la gracia. Amén. Tremendo. Amado, en el 14, Hechos 14. El libro de los Hechos, capítulo 14. Madurez para estar firmes, para permanecer firmes. Lea conmigo 21. El texto 21 dice: después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Y qué hacían? Fortaleciendo el ánimo de los discípulos. ¿De quiénes? De los discípulos. Y exhortándoles a perseverar. ¿Cuál era la exhortación? Perseverar fieles en la fe. Les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero tienen que perseverar. Vienen tribulaciones. No va a ser fácil para ustedes. Hay un proceso de la fe. Ustedes han entrado a un mundo que amerita firmeza porque el enemigo se va a levantar. Vienen tribulaciones. Como decía Vicente, a los que se bautizaron. No es fácil, pero sigan fieles. Que el Señor está con ustedes. Amén. Hay que perseverar. Ellos exhortaban a las iglesias. El mensaje era, perseveren. Estén firmes. Sigan adelante. No entreguen. Era la condición esencial. Era el requisito esencial. No tiene que buscarlo, se lo voy a citar aún en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 5, cuando habla de las ayudas para las viudas. Dice la palabra
que un requisito esencial para poner en la lista de recibir beneficio de ayuda en la iglesia para una viuda era que había perseverado en el servicio del Señor y sirviéndole a los santos. Una mujer que ha dado prueba de perseverancia firme para ayudar a las viudas. Hasta para las ayudas se tomaba en cuenta eso, la perseverancia. Bueno. Muy bien. Hay tres preguntas que yo quiero hacerle a ustedes. Hoy quiero hacerme junto con ustedes sobre este punto de perseverar. Primero, ¿de quién depende que yo persevere, que yo esté firme? ¿De quién depende mi firmeza? Segundo, ¿qué me motiva a estar firme? ¿Qué me motiva a mí a estar firme? Es lo segundo. Y lo tercero, ¿por qué cae de su firmeza un cristiano? Tres preguntas cardinales. Vamos a ver, ¿de quién depende que yo esté firme? De Dios. Solamente del Señor. Esto es importante, hermano. Es importante saber de quién depende que yo permanezca, que yo persevere. ¿De quién depende eso? Porque si yo tengo una expectativa errónea, va a afectar mi desarrollo espiritual. Mire conmigo en 1 Corintios 10, vaya allá otra vez. Usted puso un marcador allí. Mire ahí otra vez. Verso 12 y 13 de nuevo. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Qué le dice a usted eso? Mire que no caiga. O sea que estar firme en algún aspecto depende de usted mismo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuídese de no caer. No se descuide, esa es la idea. Procure mantenerse firme. ¿Cómo? Ah, el verso 30, el versículo 13 dice algo. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará también la salida para que puedan, ¿qué? Soportar. Ahora yo le pregunto, si usted no está firme, ¿usted puede resistir? La versión mía dice resistir. En el idioma griego, la palabra soportar es para que puedan resistir y quedar firme. Nadie puede resistir si no está bien parado. Te tumban, te llevan. Pero note bien que dice que Dios es fiel. O sea, las pruebas que Dios te permitirá, las situaciones que vas a enfrentar, a los demonios que al Señor le permita molestarte, si es que se lo permite, Dios le va a dar límite. La tentación y la prueba va a ser de acuerdo a tu capacidad, no más allá de tu capacidad. Dios va a tener en cuenta que eres un humano. O sea, Dios no te va a tentar como un marciano, te va a tentar como un humano. Digo marciano como una ilustración. No es que yo crea que existen los marcianos. Y si existen, Dios tendrá un plan para ellos por allá en Marte. Así como lo tuvo para nosotros, los terrícolas. La idea de Pablo es, miren, no hay una excusa para ustedes caer y decir, Dios me tumbó. Dios me abandonó. No me ayudó Jehová. Espérate. Toda prueba, dice Pablo, va a ser a la medida de tu humanidad, que no sea humana. Dios sabe que está bregando con un humano. O sea, ¿sabe qué? El Señor te va a meter en el proceso, porque las pruebas son un proceso para llevarte a la madurez. Pero Él va a estar ahí pendiente para que la prueba no sea de tal medida que te destruya, sino que ya, aún antes de ponerte la prueba, ya tiene provista la salida para ti. Pero ¿sabe cómo es que tú vas a conseguir la salida? Si hay compromiso. Si tú sientes compromiso con Dios y lo de Él. Si tú eres un cristiano que estás en esto y a ver qué pasa, que no te importa tu crecimiento espiritual, lo que andas buscando tu propia bendición, lo que tú quieres que se te resuelvan tus problemas, lo que etcétera, etcétera, entonces es posible que te quedes en el camino, porque no vas a enfrentar tu proceso correctamente. No se puede enfrentar un proceso de pruebas, no se puede enfrentar un proceso de trato de Dios sin sentido de compromiso. Hay que tener sentido de compromiso para usted poder resistir una prueba. Repítalo conmigo: hay que tener sentido de compromiso para poder resistir una prueba. El que no siente compromiso no la resiste, se entrega. O deja esto, porque qué difícil es la vida cristiana. Yo no puedo con esto. Entonces yo veo aquí que hay 100% de aporte de parte de Dios y hay 100% de aporte de parte mía. Entonces, ¿de quién depende? De Dios y de mí. Diga conmigo: de Dios y de mí. No es de Dios solo. No le deje todo a Dios. Dios le indica cuáles son los medios de la gracia para usted crecer y desarrollarse. Pues use los medios de la gracia a su disposición que Cristo ha provisto. Por ejemplo, la palabra es un medio de gracia para usted crecer y estar firme. Por eso cada mensaje, cada lectura, cada devoción a usted le fortalece su compromiso con Dios y con lo de Dios. La iglesia es un medio de la gracia. Si usted sabe que hay un culto, una cita con Dios, usted no puede banalizar su culto. Usted no puede crecer espiritualmente y desarrollarse y estar firme pensando que el culto del domingo es más importante que el del jueves. Amados míos, todos los cultos son iguales para Dios. Son citas con Dios para honrarlo a Él. Así usted no pueda estar por trabajo, por causas justificadas, pero usted va a orar. Usted no se va a acomodar y se va a sentir confortable con esa situación. Yo quiero, Señor, ir también al culto de la semana. Yo quiero estar allí porque la iglesia, tú me pusiste en la iglesia porque tú tienes propósito conmigo. Amén. Y Dios te va a oír y te va a cambiar la situación y va a quitar los impedimentos. Amén. Pero tiene que tener sentido de compromiso. La oración, un medio de gracia. Pero si oras solamente cuando estás en aprieto, ¿entiendes? La rueda de emergencia, el repuesto de emergencia, ¿eh? Olvida, no vas a crecer. Porque la oración de una patita de conejo que tú la sacas para que te cambie la suerte. Comunión con Dios. Diga: 100% Dios, 100% yo. ¿Qué hace usted cuando tiene sentido de compromiso? Usted tiene una tentación en su cabeza, hay una cosa que le está dando vuelta, tiene un pecado tapado y el Espíritu está diciendo: destapa eso y confiésalo. Apártate, confiesa y apártate. Y es algo que, ay, me da vergüenza, ay, que tú y lo otro. Y está con eso tapado. Y la Biblia dice: si confesamos nuestro pecado. Usted no tiene que estar luchando con ese pensamiento. No, lo que Dios le dice no es: vate a pelear con ese pensamiento. No, lo que usted tiene que hacer es dejar ese pensamiento y comenzar a bombardear su mente y su corazón con la palabra. ¿Eh? El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bombardee eso con la palabra. No se ponga a pelear con el pensamiento negativo, sino llénese de la palabra de Dios. Eso es compromiso. Y usted verá cómo se disipa ese pensamiento. Y así con cualquier tipo de tentación que quiere llevarlo a caer. Usted no tiene que estar peleando con eso. Usted lo que tiene que hacer, llénese de la palabra. Es el antídoto. Usted tiene un dolor de cabeza, ora, no se le quita. ¿Qué hace usted? ¿Qué se toma? Un Advil, una aspirina, un asunto. Usted no se queda, ay, qué dolor, vete, ay, qué dolor. Qué... No, usted va, tráeme el potecito y dice, ay, y ya tranquilo. Es igual. Esos pensamientos son pecaminosos de la carne. Si tú te pones a pelear con ellos, nunca lo vas a vencer en tu carne. Es el poder de la palabra que utiliza el Espíritu. Llénate de la palabra, bombardéalo con la palabra. Pero para tú hacer eso tienes que tener compromiso, sentido de compromiso. Entonces, fiel es Dios, que no va a dejar que la tentación y te desbarate. Pero tú tienes que procurar estar firme. Mire que no caiga. Miren esto en Juan capítulo 15. Es una porción que a mí siempre me ha bendecido mucho. Y por más que la lea y la lea, que casi nos la sabemos de memoria, la vid y los pámpanos, ministra mucho este ejemplo de Jesús. Sobre... ¿De quién depende que yo esté firme? Realmente, ¿de quién depende? Dice, yo soy la vid, verso 1, y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y mire, ¿qué dice el 4? Que esa palabra permanezcan en mí y yo en ustedes. Oiga, que usted ve que es 100 y 100. Permanezcan en mí, la idea, procuren permanecer en mí como rama pegada a la vid, y yo en ustedes. Cristo en mí y yo en él, es recíproco. ¿De quién depende? De los dos. Siga leyendo. Permanezcan en mí, yo en ustedes, como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece otra vez en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen otra vez en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece otra vez en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece otra vez en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y la echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será dado. Wow, note bien, amado. ¿Cómo se permanece? La palabra. Tiene que haber un interés recíproco. Diga conmigo, nunca, ni en lo natural, ni en lo espiritual, prosperará una relación de un solo lado. Son cristianos que solo se apoyan en Dios y quieren que Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Y Señor, ayúdame. Y la Biblia te dice lo que tú tienes que hacer. Dios no va a hacer lo que a ti te toca. Perdóname, papito, mamita. Dios no va a hacer lo que a ti te toca. Deja la ira y el enojo. Señor, quítame la ira. Pero la Biblia dice, déjala. No dice que Dios te la quite. Señor, libérame del viejo hombre. Pero la Biblia dice, despojaos. Quítatelo tú, ¿verdad? Despojaos del viejo hombre. Entonces oramos contrario a la palabra. Por eso no progresamos en nuestro crecimiento espiritual. Hay cosas que no es para orar sobre ellas, es para decidir hacerlas. Y entonces cuando tú tomas, si mi palabra permanece en vosotros, cuando tú tomas la iniciativa de obedecer, cueste lo que cueste, el Padre te da el empujoncito. ¡Fua! Y avanzas. Cien y cien. Dios está dispuesto a hacerlo todo para tu crecimiento espiritual, pero tú tienes que estar dispuesto y dispuesta también a hacerlo todo también. No es 50 y 50, es 100 y 100. Muy bien. Entonces, ¿de quién depende que yo esté firme? De Dios y de mí. Nunca se olviden de eso. Entonces, cuando usted cayó, ¡blum!, no le eche la culpa a Dios. El fallo estuvo en usted, porque fiel es Dios. Dejé de orar, dejé de llenarme de la palabra, no permanecí en la palabra, dejé de congregarme, no me despojé del viejo hombre, no obedecí, hice provisión para la carne. El cutuplum es su culpa. Ahora usted va a tener que sufrir la consecuencia. Dios te levanta, pero vas a aprender la lección. No culpes a Dios de tus caídas. Te estableció para que estés firme y te ha dado todas las herramientas y la provisión para que tú estés firme y crezcas en la fe. Todo depende de cómo tú estás viendo la vida cristiana. ¿Qué te han pintado y qué has creído de la vida cristiana? Segundo, ¿qué me motiva? Vaya a 1 Corintios 10. ¿Qué me motiva a estar firme? Ay, es que el diablo me va a llevar si no oro. Ay, que me voy a perder en el infierno si no persevero. Hay que perseverar porque el que perseverare será salvo. ¿Ok? La palabra salvación no es salvación del infierno en todos los sitios donde se menciona. Tiene que ver el contexto donde se menciona la palabra salvación. Bien. Porque si usted va a interpretar salvación siempre del infierno eterno, usted va a andar asustado del tiempo. Usted va a ser un cristiano asustado. Andar nervioso, culpabilidad. Y va a creer que todos los días está perdiendo la salvación. Tiene que ver el contexto. En la mayoría de las veces no es del infierno. Ese mismo texto de que el que persevere hasta el fin, lee el contexto, está hablando del tiempo de la gran tribulación y del anticristo, que va a haber persecución, y el que llegue al final de la gran tribulación sin que le corten la cabeza, entra al milenio y será salvo porque pasa al milenio. Tiene que ver el contexto de dónde se está hablando de salvación. No es del infierno ahí. Hay lugares que hablan del infierno. Claro que sí. Muchos textos sacados del contexto han dañado la fe de la iglesia. Y muchos le están sirviendo a Dios y perseveran es por miedo a perderse. Y esa no es la perspectiva apostólica. Mira, ¿qué me motiva a estar firme? Que me resuelva el problemita. Que si no estoy firme no me bendice. Se me complican las cosas. Se me enreda el papagayo. La motivación para estar firme tiene que ser correcta para que usted aporte su 100%. Mire lo que dice en 1 Corintios 10, 5. Cuando pasó lo que pasó con los israelitas, lo que dice Pablo, dice, verso 5 dice, sin embargo, dice, todos estuvieron bajo la nube, todos esto, todos lo otro, todo esto, y después en el 5 dice, sin embargo, Dios no sé qué, no se agradó, marque esa palabra, no se agradó, no se agradó, dice el la Biblia tuya dice así, que no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no se agradó? ¿Por qué no se agradó? Porque retrocedieron. Estaban en Egipto. Iban rumbo a Canaán, pero su mente estaba en Egipto. Estaban divididos, estancados en su fe. Y Dios no se agradó. La primera motivación para yo perseverar y para yo estar firme es agradar a Dios. No es que me bendiga. no es que no me mande al infierno, no es que el diablo me ataque, es para agradar, porque el que persevera le agrada. Amén. El que está firme por su reino, el que está firme por él, es como él, porque Dios no es un Dios que retrocede. Si no, mire a Jesús, cuando puso su cara hacia Jerusalén, nadie lo hizo volver atrás. Al agrado es lo que me... Firmeza por el agrado. Digo como firmeza, estabilidad, permanencia por el agrado. Ahora, si usted duda todavía, vaya a Hebreos capítulo 10. Mire Hebreos capítulo 10. Madurez para permanecer firmes. Mire Hebreos capítulo 10, verso 35. Yo lo leo para ganar tiempo, que estamos ya casi terminando. Dice el verso 35, dice: no desechen pues su confianza, la cual tiene una gran recompensa, porque les es necesaria la perseverancia. ¿Qué es necesaria? Hay Biblia que traduce en paciencia, pero en el original griego es perseverancia la palabra. La mía traduce perseverancia. ¿Cuántos tienen perseverancia? Hay varias manos, muy bien. En el original es perseverancia. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, el que persevera está haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra perseverancia. Es que estemos firmes y permanezcamos firmes. Amado, obtengan lo prometido. ¿Por qué? Mire el por qué, 37. Aún un poco, en un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mire el 38, pero mi justo vivirá por fe. Y si vuelve atrás, ¿qué pasa? No agradará mi alma. ¿Qué pasa con el que vuelve atrás? El que no es firme y persevera, no agrada su alma. Ay, Dios tiene alma. La idea, yo estudié esto, y mire esto. ¿Cómo es que le llaman al asunto de cuando una persona no le prueba un perfume? Que su ¿cómo es que le llaman al su pH? El pH del cuerpo. Que hay personas que tienen un pH que el perfume no le prueba. Hay perfumes que no van con su pH. ¿Usted sabía eso? Hay algunos que se ponen el que le regalan. ¿Qué importa pH? Ni qué. Entonces, cada persona tiene en su naturaleza una incompatibilidad o una compatibilidad con el perfume que va con su cuerpo. ¿Okay? Y debe, según los expertos, usar un perfume que vaya con su pH. Entonces, Dios también tiene un pH. Y hay perfumes que no van con él. Oiga bien, hay perfumes que a Dios le huelen mal, que Él no se lo va a poner jamás, no se lo untaría jamás. Cuando Dios dice, no agradará mi alma, ¿sabe usted qué quiere decir el Señor? No son compatibles con mi pH. O sea, oiga, una persona, un cristiano, una cristiana, que son ambivalentes, que hoy son sí, mañana no, que no perseveran, huelen mal en el cielo. Le huelen mal a Dios. Esa es la idea. Despiden un aroma que a Dios no le agrada. Entonces, hay que estar firme para oler bien. ¿Sabe cómo se llama el perfume de Dios? Perseverancia. Firmeza. El que le huele bien. No huele bien en el cielo un cristiano ambivalente que se cae en el camino. Siempre está vacilando. No agradará. Entonces, la primera motivación que plantean aquí para perseverar y para estar firme, no es que te vas a perder, no te vas a perder, es agradarle a Dios, porque la perseverancia es compatible con la naturaleza de Dios. Dios es fiel. Y el que persevera como es fiel, hay afinidad. ¿Lo entiendes? Muy bien. Entonces, ¿cuál debe ser mi motivación primera? Agradar a Dios. Te voy a mencionar un par más, no tiene que buscarlo. En Juan 15, 16, solo para mencionártelo, habla de que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. ¿Para qué? Para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Ah, entonces, ¿cuál es la otra motivación? El fruto. Cristo no me ve a mí, ni me eligió a mí, como una ramita seca, mareada ahí, para que yo sea una ramita y seca. Cristo me concibe a mí como una rama cargada de fruto. Pero solamente da fruto el que permanece, el que persevera, el que tiene compromiso. ¿Me doy a entender? En la relación. El fruto. Que yo nací de nuevo para dar fruto. No para ser estéril. Esa es la otra motivación. La otra motivación que se menciona es el encuentro final con Cristo. Pablo dice: he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Allá, cuando ya está en la sentencia para morir, para ser decapitado, allá está. Y él dice: por lo tanto, me está guardada la corona de vida que el Señor tiene preparada para los que le aman. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a perseverar a pesar de tantas pruebas y llegar aún a morir sin cabeza? Amaba a Jesús y amaba su venida. Pablo esperaba a Cristo como cuando alguien está esperando a alguien que ama mucho y lo extraña. Y dice: ya voy para allá. Y se prepara para darle esa bienvenida y abrazarse. Cuando usted aprecia a alguien y lo ama, y usted se va a encontrar con esa persona, usted está que no ve por verle roto y darle ese abrazo. Así era que Pablo esperaba a Cristo. Entonces, la motivación de la perseverancia de Pablo no era que se iba a ir al infierno, no se iba a ir. Era, él quería darse ese abrazo y que Cristo le dijera: ven, buen siervo y fiel, y le diera su corona. ¿Para qué? Ustedes saben, Apocalipsis y los ancianos, para después ponerle la corona a los pies otra vez a Cristo. Tú te la ganaste en mí, Señor. ¡Santo! ¡Qué lindo, ¿verdad? La otra motivación, el amor a la venida. Por eso Pedro dice: poniendo toda diligencia añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y sigue hablando, y después al final dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, y os será otorgada una amplia entrada al reino del Señor. Una bienvenida, mire, gloriosa a los que perseveran. Léase Apocalipsis y mire cómo se habla en el Apocalipsis de los que perseveraron y no entregaron la fe hasta la muerte. ¿Cómo se habla de ellos, amados? ¿Y dónde aparecen? Están bajo el altar, no en cualquier lugar, debajo del altar. Entonces, a Dios ama a los que perseveran, son como Él, y que perseveran por el fruto, perseveran porque anhelan encontrarse gloriosamente con el Señor. No quieren que Cristo venga y los encuentre paupérrimos, estériles, desanimados, ambivalentes, un pie aquí y otro en el mundo. No, ellos quieren que cuando Cristo venga sea un abrazo. Mire, que Cristo se sienta orgulloso. Ahora yo te pregunto, ¿te gustaría que Cristo te encuentre como tú estás ahora? No me responda, piénsalo. ¿Tú estás listo, estás lista para encontrarte con Cristo? No es porque te vas a ir al infierno, no me pienses en eso, por favor. No es una motivación sana que tú perseveres para salvar tu pellejo, para no quemarte en la paila. Eso no es la motivación apostólica. Esa no es la motivación sana del espíritu. Aunque la religión le ha metido eso a la iglesia. La motivación sana del espíritu para un creyente perseverar es lo que Cristo hizo por él primero que todo. Y es la gloria de Dios, el agrado de Dios y el propósito de Dios. Cuando llevaron a Juan Hus a la hoguera, que lo empalaron y lo pusieron y lo quemaron. La palabra que soltó, ¿cuánto hizo Cristo por mí? Él no dijo, gloria a Cristo, no voy al infierno. No, ¿cuánto hizo Cristo por mí? La motivación para entregar su vida hasta el final y morir quemado fue lo que Cristo hizo por él. Qué tremenda motivación para perseverar, porque Él perseveró por mí. Policarpo le dijeron, le dijeron, niégalo, si no te vamos a matar. Maldícelo, le dijeron a Policarpo en su vejez. Si no te vamos a matar, y dice, ¿cómo lo voy a maldecir? Si en 83 años le he servido y nunca me ha hecho ningún mal. Lo mataron. Oiga la motivación, hermano. No había miedo al infierno, había amor, un amor genuino por el Señor. Denle un aplauso al que vive. Hay que perseverar por amor, por agradarlo a Él. Él no merece que tú traiciones la causa. Dios no merece que tú le pagues con la traición. El Señor no merece que tú le des la espalda, ni tampoco le dé la espalda a la causa en la que Él te ha metido, porque no te metiste tú, te metió Él. Y se lo digo a los jóvenes también. Ustedes, jóvenes, son el futuro. Ustedes son la semilla. Perseveren. No es fácil hoy vivir a Cristo, es verdad, en el mundo que estamos viviendo. Pero si Dios los llamó a ustedes en este tiempo, porque ustedes pueden, en el nombre de Jesús, dar el 100% para Cristo. Sean buenos cristianos y buenas cristianas. Y a lo menos jóvenes también. Último y termino. Ahora, ¿por qué caemos? ¿Por qué cae un cristiano? Esto es importante. ¿Por qué cae un cristiano? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué no permanece firme un cristiano? Bueno, ahí mismo en Primera de Corintios, mire. Primera de Corintios 10, vaya al 10 otra vez, le dije que pusiera el marcador. Mire lo que le voy a leer aquí, en el verso 14. Dice, por tanto, amados míos, le dice Pablo, huyan de la idolatría. Diga, ¿por qué caen? Diga, ¿por qué no huyen? En ese momento, la idolatría era la cultura del mundo. Todo estaba marcado con la idolatría. El sistema deportivo, idolatría. Sistema económico, idolatría. Política, idolatría. Diversiones, idolatría. Recreaciones, idolatría. La cultura grecorromana era ídolos por todos los lados. Desenfreno, inmoralidad. Y los corintios, en lugar de huir de eso, estaban bailando con ellos, sentándose a la mesa con ellos, comulgando con ellos, un pie en la iglesia y en el reino y otro en el mundo. Y Pablo le dice, ustedes tienen que huir de la idolatría, porque están detrás los demonios. Entonces, cuando usted, en lugar de huir, lo que hace es que se acerca, entonces usted no puede perseverar firme. Hay cosas que Pablo dice, resistan, pero hay cosas que dice, huyan, huyan de las pasiones. Le dijo a Timoteo, juveniles, y las vegetales también, porque hay pasiones juveniles, hay vegetales también, hay viejos que tienen pasiones también. Hay que huir. Si usted se arrima al pecado, a la cultura del mundo y a lo mundano, y vive arrimándose al mundo, ¿cómo va a perseverar? Entonces, ¿por qué caen algunos cristianos? Porque no huyen. ¿Qué dice Mateo 26:41? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué algunos cristianos caen y no perseveran? Porque no velan, no oran. ¿Cómo piensa usted que usted va a velar y orar? ¿Va a permanecer firme si no vela y ora? Está en la carne, hermano. ¿Por qué más caen? ¿Qué dice Hebreos 12:3? Puesto los ojos en Jesús, el autor. Entonces, si usted está poniendo los ojos en la gente, Se está fijando en el hermano que falló, en el que me dio el mal ejemplo. Se está fijando en que la iglesia pasó esto, en que aquello. No, la Biblia dice que sus ojos tienen que estar fijos. La palabra puesto es fijen los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de tu fe. ¿Sabe qué significa? Él fue el que dio origen a tu fe y el que te va a llevar al final de la carrera de la fe. Pero tú tienes que mantener tus ojos fijos en Él. No dejes que nadie te lo quite. Alguien falló y cayó a tu lado, échale el brazo, ora por él. Pero no diga, mira, y este, y tan espiritual que era. No, pues no, hombre, pues yo mejor me voy al mundo. Pero ven acá. ¿Qué es eso? No, tus ojos tienen que estar fijos en Jesús. ¿Por qué? Conclusión. ¿Por qué razón? Escuche esto. Porque esto es un asunto de compromiso personal. Diga compromiso personal. Esto es entre Dios y yo. Mi firmeza depende de Dios y yo, primero que todo. Claro que la Biblia dice que no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino más bien estimulándonos unos a otros. La iglesia te ayuda, te calienta la fe, la iglesia te anima a seguir adelante. Pero, ¿y si tú te mudas a un lugar donde no hay iglesia? Como en China, comunista, en Irán, en Afganistán, en Vietnam, donde hay leyes que no permiten una congregación. ¿Entonces tú te vas a ir al mundo? ¿Tú me entiendes? O sea, la fe es algo que está dentro de ti, hermano. Donde hay iglesia, gloria a Dios, hay que congregarse. Pero si te hallas en un sitio que no consigue una iglesia, tienes que seguir firme igual. Tú tienes que hacer tu iglesia ahí con el Señor allí. Bien. Por eso crece la obra de Dios en esos lugares, porque ellos tienen un compromiso personal con Dios. Esto es personal, amado. Hay personas que se mudan de un estado a otro y se descarrían. Usted se imagina. Gente que se muda a la República Dominicana aquí y en Nueva York se descarrían. ¿Y qué pasa? O sea que tu fe funciona allá y aquí no funciona. El Espíritu Santo funciona allá y aquí no. La palabra de Dios funciona allá y aquí no te funciona. Ah, es que cuando vienen las ofertas, cuando viene el ambiente y cambia. Si tú no tienes un compromiso personal, estás dependiendo de la iglesia, del ambiente, es que allá son así, es que allá son asados y aquí son así. Cuando yo veo un cristiano que me viene, dije, no, lo que pasa es que allá yo tenía tal cosa y aquí como que es diferente y esto. Yo nada más lo miro y le digo, pero ven acá, ¿y de dónde fue? ¿Quién te fue que te enseñó a ti? ¿Con qué Biblia fue que te discipularon a ti? Porque si la Biblia que yo tengo aquí, ¿cuál es? Déjame ver tu Biblia, la Reina Valera del Sevilla, la misma Biblia tengo yo aquí, está aquí en Nueva York. Y el Espíritu Santo de allá es dominicano y el otro espíritu de aquí es americano. O sea que el Espíritu Santo cambia de nacionalidad y funciona diferente. ¿Qué pasa? Mire, superficialidad. Mano, cuando usted nació de nuevo, de verdad, y usted ama a Dios, y usted tiene un compromiso personal con Dios, mire, Dios le dice, mira, vete a hacer una misión al infierno, ahí va usted y sale más espiritual que lo que entró en el infierno. Oiga, usted que dijo amén tan duro, ¿usted quiere ir a esa misión? Dice que sí, él, yo me quito el sombrero. Yo le digo al Señor, Señor, y no hay otro por ahí. Hermano, eso es lo que le llaman una hipótesis. Es una hipótesis. Eso no es así. Es un ejemplo ilustrativo. Una hipótesis. Ok, entonces. Es un asunto personal, amados. Tu fe es personal, tu compromiso es personal. Aunque caigan 10,000 a tu lado, tú tienes que seguir firme hasta el final. Es algo que no podemos poner sobre los hombros de otros. Tu firmeza en Cristo no depende de los hombros de tu hermano, ni de tu pastor, ni de nadie. Depende de los hombros tuyos. Tú eres el primer responsable de tu desarrollo espiritual. Y si tú no entiendes eso, olvida. Te va a derribar. No depende de otro. Depende de 100% Dios, 100% tú. Después lo demás es añadidura. Yo he conocido mujeres que los esposos la han dejado, hermano. Se han descarriado feo y la han dejado con hijos. Y esas mujeres siguen sirviéndole a Dios, mire. Fieles. Esperando la obra de Dios. Proclamando la palabra. Y viceversa también. Cuando usted tiene un compromiso personal con Dios, su amor por Dios, su perseverancia, su firmeza, no va a depender de lo que el otro brinque, salte o se voltee. No va a ser como dijo Jesús, que le cantamos y no bailaron, le tocamos y no esto. No. A usted no va a tener que tocarle para que baile. No podemos ponerlo sobre los hombros de otros. Estoy yo huyendo, como Pablo le dijo, huyan. Estoy yo alerta y orando. Mire que no caiga. ¿Sobre quién estoy poniendo mis ojos? ¿Sobre quién tengo mis ojos? ¿Cómo me está afectando mi firmeza donde tengo puestos los ojos? Mientras le esté imitando a Cristo, mientras le esté modelando a Cristo, mírelo. Mírelo y camine con él. Mientras le esté modelando a Cristo, como lo dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero si ya está modelando otra cosa, haga así y mire a Cristo, la palabra. Pero no diga, ay, mira, tan espiritual que eres, y yo que creía, y tanto que me enseñó, y mira ahora, qué decepción. Y este es el cristianismo, esta es la fe que él me enseñó. No, yo mejor me voy al mundo. Cuidado con eso. Vaya la palabra otra vez, mire, Cristo, y siga caminando. Denle un aplauso al que vive. Amén. Pablo dijo, y los que somos maduros, tengamos este mismo pensamiento. Mirando a la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento. Todos los que son maduros, vístanse de ese pensamiento. Madurez para perseverar. Ese es el tema de hoy. Maduros para permanecer firme. Dígalo conmigo, maduros para permanecer firme. Tiéntese a ver si usted está maduro, está verde. Oremos al Señor. Amante Padre, gracias. Te damos gracias por tu palabra. Cuánta enseñanza hay en un versículo de la palabra y en una porción bíblica. ¿Cómo podremos enfrentar este mundo y vivir al nivel que tú nos has enseñado si no aprendemos a dar el 100% y a honrar el compromiso? Ayúdanos a ser personas responsables, cristianos responsables. Oír la palabra de Pablo a los corintios que dice, el que piense estar firme, mire, mire que no caiga, cuídense. Danos la capacidad de asimilar estas palabras. Y si alguien está tambaleando, sea firmado en el nombre de Jesús. Que este mensaje sirva para afirmarnos más en la carrera. Ceñirnos más para la batalla y fortalecer más nuestro compromiso contigo y con tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.